Le damos la bienvenida aquí en Radio Nacional a Maximiliano Montenegro. Él es un periodista que integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y fue también un partícipe necesario e importantísimo para que esta ley efectivamente sea una realidad. Maximiliano Montenegro, aquí Mariana Antonianzas y Silvia Mila desde la Radio Pública, te damos la bienvenida.
Hola, hola compañeras, bueno, muchas gracias por el llamado. Venía escuchando atentamente primero las palabras de aquel día histórico para mí, ¿no? Que fue la votación definitiva en el Congreso de la Nación, con esa media sanción que faltaba y por la que tanto luchamos, para que la ley Brizal se convierta en realidad. Y bueno, después la descripción tuya que hace un raconto de lo que significa, ¿no? Tener esta herramienta para los hijos y las hijas de las víctimas de femicidio, que bueno, cabe recordarlo, tenemos alrededor de una víctima por día y son entre 7 y 8 los hijos y hijas que pierden a sus madres por semana. En ese marco es el que coincido absolutamente con tus palabras y con las de Cristina previamente, de la necesidad de que el Estado esté presente, ¿no?
¿Cómo fue que te involucraste concretamente en este caso? Contanos, por favor.
Como lo contaste, soy integrante de una red de periodistas con perspectiva de género, es una red federal, somos más de 100 periodistas, en mi caso trabajo en Diario Popular y trato de hacer coberturas que tengan una mirada que cuestione, ¿no? Primero el machismo instalado en el periodismo, en la manera en que contamos, cómo lo contamos y qué elegimos contar. Hay un primer abordaje desde ahí, muy importante, que tiene que ver con esas elecciones que tomamos todos los días como periodistas, como profesionales de la comunicación, como trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa. Y después en términos de la red, más bien reflexionar sobre el laburo colectivo y aquellas cosas que podemos cambiar. Digo, gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, logran cambiar el mundo. Esto para quienes integramos la red es un mantra que nos atraviesa. Y tratamos de generar una mejor comunicación en términos de modificar después la realidad, ¿no?
Sí.
Entonces esta cobertura cotidiana de femicidios, con un abordaje respetuoso, con términos adecuados, esto es no llamar crimen pasional, digo, como ejemplo, ¿no? Más allá de que tenemos que seguir peleándola día a día, porque cuando creemos que está erradicado o están erradicados determinados términos o conceptos, vuelven a aparecer en el periodismo de una manera que golpea duro, ¿no?
Sí, la violencia además no da respiro tampoco.
La violencia no da respiro, el alrededor no da respiro, el machismo va tomando formas, ¿no?
Sí.
Distintas, va cambiando como de ropaje, y hay también una tarea del periodismo de ir descubriendo esas modificaciones. Por eso te decía que cuando parece que se lograron avances, volvemos como a un espacio de como en el juego de la oca, ¿no?
Sí.
Como de cero. Entonces me parece que el laburo es permanente de reflexión, esto del llamado de ustedes, de que podamos hablar en este bloque de la ley Brizal, del laburo que hacemos como periodistas, me parece absolutamente valioso. Volviendo a tu pregunta, en diciembre del 2014 me involucro con la desaparición de Dayana Barrio Nuevo, una mujer joven, madre de Elías, de Tobías, gemelos, y de Brisa, en ese momento de 2 años la nena, 5 años los varones, ella de 24 años, vivía en Moreno con su pareja Iván Rodríguez, estaba proponiendo separarse, que la pareja termine, víctima de violencia, Iván Rodríguez se oponía a esta situación. Lo concreto es que el 20 de diciembre del 2014 la golpea con una maza en la cabeza, le quita la vida, la envuelve con una frazada de los chicos, la introduce en una bolsa de residuos, de basura, como tantas veces escuchamos, como tantas veces nos toca contar, y la tira a un río. Alcanza para lograr cierta impunidad ir hasta una comisaría, la comisaría de Moreno, de Las Catonas, y decir que Dayana se había ido de la casa, había hecho abandono de hogar a partir de una relación que tenía con otro hombre, con un amante. Esto logra que la policía no busque a Dayana, que la justicia no mueva un pelo. Y el cuerpo de Dayana aparece solo de casualidad, se lo cruzan dos pescadores, una pareja de pescadores en realidad, a mediados de enero, en avanzado estado de putrefacción, pero se pudo comprobar mediante pericias, por supuesto, que pertenecía efectivamente a Dayana. Y bueno, ahí se genera toda una modificación en la causa. Iván fue detenido, acusado del femicidio de Dayana. Todo ese seguimiento lo hice periodísticamente, y posteriormente lo que sucede es que tanto Brisa como Elías y Tobías quedan a cargo del abuelo, un jubilado de más de 70 años, enfermo, que había vivido decía pocos meses, y las necesidades eran absolutas y totales. Uh-huh. Entonces ahí empezó un abordaje que tenía que ver más que periodísticamente, que tenía
con lo humano,
que ver más que nada con estas necesidades puntuales de todos los días de una persona a cargo de dos varones y una nena de corta edad, más allá de que recibía ayuda de sus otras hijas, y son un núcleo familiar muy unido, muy humilde también, y esa imposibilidad a veces hasta de contar con el dinero para un ibuprofeno. No me acuerdo, me acuerdo siempre, digo, esto menciono lo del ibuprofeno porque parece pueril, pero recuerdo una charla con Osvaldo, que es el abuelo de los chicos y de Brisa,
sí,
diciéndome esto: no tengo 4 pesos para un ibuprofeno porque tengo con fiebre a uno de los nenes, ¿no? 4 pesos salía en ese momento un ibuprofeno, en el 2015. Uh-huh. Así que empezamos a visibilizar esta situación de los chicos y las chicas periodísticamente, desde lo individual, con el Diario Popular, desde lo colectivo, con la red, y un montón de gente que se fue sumando, ¿no?, en las redes sociales. Muy interesante lo que sucedió ahí como fenómeno, para tratar de dar una mano. Lo cierto es que se empezaron a armar campañas para dar una ayuda a esta familia concreta, con alimentos, con ropa, con algo de plata, con estar presente. Y en ese ida y vuelta, le llamábamos Caravana Solidaria, la atravesamos todo el 2015. Yo hace unos días hablaba con Luciana Pecker, que hizo una nota hermosa para, sí, Infobae, sobre otra Brisa, una Brisa, uh-huh, de Chaco. Que no cobra la
asignación, ¿no?
La reparación. Sí, decidimos llamarlo en un momento de reparación porque nos parecía que era más adecuado, en términos de lo que había sucedido, en relación a que el Estado, un poco lo que describía Cristina Álvarez Rodríguez, ¿no? Sí. El Estado mirando para otro lado al momento de las alertas, ¿no?
Sí.
Y no llegando a prevenir femicidios, que son absolutamente previsibles en su enorme mayoría. Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, esas mamás no van a volver, ¿no? Uh-huh. Por más reparación que haya. Pero nos parecía que era la mejor manera de llamarlo a esto, y que su nombre también de alguna manera conceptualice esto de que el Estado no está ausente, ¿no?
Sí.
Está tratando de reparar un daño por el que se tiene que hacer cargo.
Sí.
Les contaba, en el ida y vuelta de las campañas solidarias, de la visibilización, empezamos a tener contacto también con otras familias que habían padecido el drama del femicidio y esta situación de los chicos y las chicas en el desamparo. Entonces, nos dio como mucho marco. Y fue como natural, ¿no? Esto de pensar, che, el Estado tiene que hacer algo, el Estado no puede seguir ausente, el Estado no puede seguir mirando para otro lado, y pensamos en una ley que pudiera darle marco a todo esto. Nos pasó que en el medio se nos cruzó una amiga uruguaya, Alicia López Vaz, que es especialista en trata, trabaja para el gobierno de Uruguay.
Sí, Uruguay tiene una ley desde el 2011.
Sí, y se interesó mucho por el trabajo que hacíamos, ¿no?, como que hacíamos acá, y nos contó que tenían una ley desde el 2011, exacto. Así que, bueno, yo trabé contacto con Alicia, hoy somos recontra amigos, pero hasta ese momento no nos conocíamos, y nos consiguió todo, nos consiguió el proyecto de ley, nos consiguió, bueno, la discusión en las comisiones del Congreso, la ley aprobada, bueno, nos contó, nos puso en contacto con gente que estaba trabajando. Lo que hicimos fue leerla, analizarla, estudiarla, y con todo lo que, y le sumamos todo lo que habíamos vivido en esos meses, ¿no? Uh-huh. Así que para agosto, para septiembre del 2015, ya teníamos como una, como un boceto de lo que era el proyecto de ley. Y bueno, ahí empezó la pelea con el en el Congreso, la pelea, digo, en el mejor sentido,
sí,
¿no?
Sí.
Del lobby.
Sí, instalar además el tema primero.
Sí, sí, no, exacto, era como un juego de pinzas muy pensado de armar una red enorme periodística para que se conozca esto. Yo decía siempre generar como la conciencia de que esto es absolutamente necesario, ¿no?
Sí.
Y se tiene que conocer y se tiene que visibilizar, porque me parecía que además también generaba en quienes leían o escuchaban que los femicidios no son solamente esto que contamos muchas veces o todos los días, que son hechos cruentos, violentos, hay un después de los femicidios que,
claro,
también va por ese lado, ¿no?
Sí.
El abandono, las necesidades, el dolor permanente.
Uh-huh. Sí, la necesidad de una contención que vaya además de lo económico, que
sí,
haya una
total
contención psicológica, multisectorial de alguna manera para esos niños.
Totalmente, yo desde el principio lo que propongo, y bueno, somos un equipo de gente, de personas de todos los espacios, hay periodistas, pero también hay personas que, no sé, docentes, sociólogos, que son más de casa, de todo, gente muy involucrada con la ley, y
sí,
siempre decimos, hace falta un equipo que esté trabajando desde el Estado, que coordine, que haga cumplir la ley, no solo desde lo económico, como decís vos, sino de la contención, porque las necesidades son muchas, pero además cada familia tiene sus propias características,
claro,
y te digo más, cada chico y chica tiene sus propias
por
características,
supuesto,
¿no? Entonces que las familias que están a cargo de estos pibes y pibas tengan la certeza de que hay un grupo de personas, como le pasa a Brisa de Moreno, ¿no? Que actualmente está a cargo de Cintia, que era
su tía,
que es hermana de Dayana, que es la tía,
uh-huh,
está acá con Machi, con Marcelo, que es el compañero de Cintia, y los hijos, los tres hijos de esa pareja, y Cintia es la mamá de Brisa, ¿no? Le dice mamá, y le dice papá Marcelo, y los primos son los hermanos.
Sí.
Y este acompañamiento que digo no se termina en llevarle algunas cosas o hacerle el puente para que logren cobrarle la reparación económica con un montón de irregularidades, porque esa es la realidad, compañeras, o sea, lo que pasó durante,
sí,
estos últimos años, primero fue la lucha para que se apruebe,
sí,
luego para que se reglamente y después para que la cobren y para que la ayude a la reparación, que no solo económica, digo cobren, porque sería como lo más importante resolver, ¿no? Eso de
la
plata en la mesa. Sí, pero después está, digo, la ley también incluye el acompañamiento, la ley, uh-huh, también incluye esto del día a día de la salud emocional y física de los chicos y las chicas, y esto no se está cumpliendo.
Bueno, de hecho vos hacías,
sí,
referencia a la nota que escribió Luciana Pecker,
sí,
sobre este caso de la Brisa de Chaco,
sí,
que es una nena que no está pudiendo recibir la reparación porque todavía la carátula del homicidio no es el femicidio, justamente.
Totalmente. Mayra, la mamá de Brisa de Chaco, para diferenciarla, ¿no?
Sí, sí.
Fue víctima de un femicidio clarísimo, pero al momento de llegar a juicio oral, el cuerpo de Mayra no había sido encontrado. Con lo cual, no hubo para el tribunal ningún agravante. Lo que pide la ley Brisa, en el artículo C del artículo 1, lo que pide es que el niño o niña sea hijo.
Maxi, me parece
hemos
que
tenido... Hola.
Que se cumpla este requisito de que la mamá padeció femicidio, ¿sí?
Sí, sí,
legalmente, técnicamente es así, es lo que pide la ley. Luchamos mucho también para que sería largo de contar, pero lo trato de hacer brevemente. Luchamos mucho para que ese inciso C del artículo 1 sea incluido.
Sí.
Hubo mucha pelea en el medio,
uh-huh,
porque en realidad hubo tres proyectos de ley presentados en el Senado. De esos tres quedó uno y se luchó mucho para que se incluya esto que universaliza, ¿sí?, la asistencia. Si vos lees la ley, como salió, el artículo 1, el inciso 1 y el inciso 2, tiene una mirada biologicista y le exigen a los niños y a las niñas que perdieron a su mamá que tengan un lazo de sangre con el femicida. Es un delirio.
Sí.
Es un delirio absoluto, porque sería como exponer, por ejemplo, a Brisa de Moreno, ¿no?
Claro.
A un estudio de ADN para que ella compruebe que es hija del femicida.
Claro. No, además, el femicidio está cometido más allá de que haya un vínculo de sangre.
Totalmente. Y pensar en la cantidad gigantesca de femicidios de los que no sabemos él o los autores,
sí,
¿no?
Sí,
pero son mujeres que perdieron su vida en circunstancias de violencia de género o violencia machista extrema. Entonces, hicimos un trabajo también ahí de mucho lobby para incluir ese inciso C del artículo 1, quedó así, nos parece que desde el Estado se tienen que agarrar ahí, pero bueno, pasan estas cosas como el de Chaco, donde no hay agravante en la sentencia. El femicida es condenado a 21 años de prisión por homicidio simple sin el agravante. El artículo 80 del Código Penal, perdón que me ponga técnico,
no,
pero el artículo 80 del Código Penal de la Nación define los homicidios y sus agravantes. Entonces, el inciso 11 del artículo 80 prevé la violencia de género, ¿no?
Sí.
No se animaron a poner femicidio, pero sí pusieron cuando mediar y violencia de género.
Sí.
Ese es más o menos lo mismo. Me hubiese encantado a mí y a un montón de gente que militó ese inciso que hubieran puesto femicidio. Pero bueno.
Pero se había abierto un camino que no estaba, gracias por supuesto, y esencialmente al trabajo que entre otros vos has encabezado, así que acompañaremos desde Radio Nacional cualquier posibilidad de mejorar esta ley y sobre todo de visibilizar esto que hablábamos al comienzo, de seguir mostrando esta parte de la historia, porque quedan chicos sin sus madres y es importante estar, hacerlos ver y darles la contención y el apoyo necesario.
No, profundamente agradecido a este espacio, que la gente que está escuchando ahora pueda conocer lo que sucede. También contar que actualmente hay más de 3.000 chicos y chicas en condiciones de percibir la reparación económica, más allá de lo que contamos del caso Brisa de Chaco, que es particular.
Sí.
Pero en este momento hay más de 3.000 chicos y chicas menores de 21 años que están en condiciones de recibir la reparación económica y seguimiento de salud, y solo la están recibiendo alrededor de 340, es decir, el 10% aproximadamente,
sí.
Es decir, uno de cada 10 en Argentina, lo cual es aberrante y me parece que las nuevas autoridades tienen que mirar esto como una prioridad, es una urgencia.
Maximiliano Montenegro, periodista que integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, uno de los impulsores de la ley Brisa, como él mismo relataba. Te agradecemos todo este tiempo con Radio Pública, volveremos a contactarnos con vos en otra oportunidad.
Un abrazo enorme, compañera.
Muchas gracias.